Hoy nos acompaña en este tiempo de tertulia, en esta hora de la linterna, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches.
Muy buenas noches.
La última vez que coincidimos en un sarao fue en la Complutense, cuando nos nombraron alumnos ilustres. Yo sigo sin saber por qué no me nombraron a mí, pero bueno, el resto que había por allí era gente muy interesante, ¿te acuerdas?
Por la trayectoria profesional, ¿te parece poco? Estás aquí con tu micrófono que pone Tron.
Sí, es verdad.
En la COPE, liderando uno de los programas más importantes de la cadena, de las emisoras que tiene más audiencia en este país. Pues yo creo que no está mal, ¿eh?
Sí, no, puedes
seguir. Hay muchos motivos para haber sido premiado por la universidad que te dio el título como periodista.
La verdad es que aquel día fue muy emocionante, ¿eh? Que volvíamos a nuestra casa de chavales, es que volvíamos del barrio, bajábamos en el EFE a la facultad, por lo tanto, pero también fue muy heavy, sí. Hubo momentos muy desagradables.
Sí, fue una absoluta manipulación, porque luego, como vimos, primero el rector ganó sus elecciones y yo obtuve mayoría absoluta, o sea que yo creo que no hay tanto descontento ni hacia el rectorado actual, ni hacia el gobierno de Madrid, pero bueno, hay un grupo de ultraizquierda que sabe moverse muy bien en las universidades públicas en todo el país, pero también en Madrid, en cada comunidad autónoma, es verdad que además se juntan con nacionalismo, dependiendo de cada región, ¿no? Pero en el caso de Madrid son los de siempre, intentan reventar las universidades, dinamitar la convivencia y llamar al, bueno, pues al desorden, pero nunca a la excelencia, al conocimiento, y eso pues es cierto que destroza la imagen y la calidad de la enseñanza que se dan en las universidades, pero son minoritarios y afortunadamente pues luego la verdad siempre sale adelante, triunfa.
Esto de la radio, como la política, en muchos casos es un teatro, seamos sinceros, uno tiene sus problemas, tiene su vida, pero se enciende el micrófono y tienes que hacer jiji jaja o tienes que estar más o menos tranquilo. En la política imagino que pasa algo parecido. Mm. ¿Cómo estás?
Estoy bien, la verdad en general estoy bien. Estoy un poco, bueno, preocupada porque quiero que pase ya esto pronto. Estos días pongo un símil acerca de la situación que estamos viviendo. Y es, esto es como, a ver, yo creo que el sanchismo está sentenciado.
No me refería a la política.
Sí, ya lo sé. Intento pensar simplemente en lo que tenemos hasta el domingo y luego guardar un rinconcillo en mi corazón, todo lo vivido, para quizás ya en agosto, con tiempo, con perspectiva, pues volver sobre ello. Pero bueno, creo que he vivido lo más bonito de mi vida.
¿Por qué?
Pues porque me ha enseñado muchas cosas y además ya siempre quedará en mí. Así que me siento muy afortunada de haberlo vivido, a pesar del desenlace.
No quiero molestar porque se te estarán poniendo los ojos un poquito cristalinos. No quiero seguir por ahí. De salud estás bien y sí. Adelante a currar. Cansada
sí,
y punto.
Sí, sí. Bueno, como todos, claro, porque además es que venimos de otras elecciones. Ha sido todo muy seguido. Y es cierto que a 40 grados, pues trabajar en estas circunstancias sí. Cuesta un poco más, ¿no? Y no quiero ni pensar el hartazgo que sentirá la mayoría de los españoles y sobre todo estando en unas elecciones en un mes como este, que es de merecido descanso, aunque mucha gente no tiene la oportunidad, la fortuna de irse de vacaciones, pero sí de descansar. Y sin embargo, verse todo el día rodeado con la política, etcétera, pues esta forma de vivir esta campaña nos está a todos costando un poco. Pero bueno, yo digo que esto, bueno, primero que acaba ya, aunque yo quiero verlo con mis ojos porque a mí me recuerda al malo de la película, cuando ya piensas que ha acabado todo y te engancha el tobillo.
¿Quién es el malo?
El sanchismo. Ah. Dices, ya está acabado. Esto ha acabado ya. Venga, no nos preocupemos que ya está. Pero que yo lo vea. Que yo vea los títulos de crédito y que está terminado. Porque es verdad que, aunque está sentenciado, y así ocurrió en las elecciones de mayo, la propaganda y sobre todo toda la fuerza que tiene el gobierno, que lo arrasa todo, nos hace creer que hay esperanzas porque ellos lo único que han intentado, el presidente en este caso, con estas elecciones, que dimitió en mayo, es ver de qué manera hace pensar que hay una oportunidad y que esto está ganado. Y evidentemente no lo está. No ha ocurrido nada en dos meses que cambie la situación.
¿No te estás pasando? Digo, por el participio sentenciado. ¿No hay partido de aquí al domingo?
¿Por parte de quién?
No digo que si no hay partido, que si no, no queda todavía por meter los goles y ganar.
Por supuesto. Hay que trabajar hasta el último minuto y con la mayor humildad. Porque Alcorcón, por ejemplo, en Madrid se perdió por 42 votos. No quiero pensar cuántas circunscripciones por muy poco se pueden perder. Y pienso que además hacen falta amplias mayorías para recobrar la sensatez, para unir a este país, para que las nuevas generaciones no hereden todo lo que nos está pasando. La herencia del sanchismo es enorme y no solo desde el punto de vista económico, que no es poco, más de 1 billón y pico de euros y creciendo cada día. Esto va a hipotecar las decisiones y el futuro de muchas generaciones. Es el descrédito de las instituciones, el desánimo que ha cundido tanto a través de tantas leyes, de tantas imposiciones, de tanta censura. La herencia que nos dejan es tremenda. Pero bueno, creo que todo va a cambiar a partir del lunes. Hay mucho trabajo por delante. Y creo que el reto no puede ser más apasionante. Además, creo que cuando a España le ha ido francamente mal, siempre ha estado ahí el Partido Popular. Estamos para eso. Somos un partido útil que está cuando España más nos necesita. Y ahí trabajaremos.
Hablando del domingo, quiniela, con la objetividad que se pueda, Isabel. ¿Qué suma puede salir en el bloque del centro, la derecha y más a la derecha? ¿Algo parecido a la legislatura anterior en la Comunidad de Madrid? ¿Algo parecido a lo de Valencia o Castilla y León? ¿O algo parecido a lo de Moreno Bonilla y ahora la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo más probable?
Desde luego el cambio, y a partir de ahí, francamente, no lo sé. Esto no lo hago por encuestas, porque no las veo, ni no las he visto durante mi campaña.
¿Serio?
No las puedo ver. No, porque al final pienso que bizqueas. Al final, si tú ves una encuesta, y si sobre todo la sigues al día, te vuelves loco. Porque ¿por qué subes? ¿Por qué bajas? ¿Qué dije y qué dejé de decir? Entonces, al final, lo único que haces es condicionar tu mensaje a la circunstancia del día. Y al final, acabas por perder la coherencia en el discurso. Creo que es mejor defender las mismas cosas de la misma manera, trabajando mucho y convenciendo. Y poco a poco eso va sumando, y eso no se puede saber de un día para el siguiente en los tracking, estos famosos. Entonces yo prefiero no saberlo. Pero la sensación que tengo es de una amplia mayoría. Como lo más importante ahora mismo es cambiar, no podemos empezar a pegarnos tiros en los bloques. Pero creo que sí, que el cambio es evidente, que va a haber una más amplia mayoría para Núñez Feijóo de lo que pensamos, para el Partido Popular, porque han sido 5 años de no creer para la inmensa mayoría de los españoles, empezando por tantos socialistas que nunca habían votado esto. Nadie había votado una transformación de España. Se supone que mucha gente ha votado a la izquierda porque era el reparto equitativo de los recursos. Aquí no ha habido igualdad, no somos iguales ante la ley, no somos iguales ante las oportunidades. El destrozo de los servicios públicos es más que evidente, y muy especialmente de la educación. La gente que realmente vota ha votado a la izquierda por un sentimiento de lo que llaman ellos de justicia social. No lo ha dado este gobierno, que ha sido tan supremacista en muchas cosas y muy autoritario y sobre todo prepotente. Y la gente que paga impuestos, que cumple las normas, que está en el día a día levantando la España real, la España fiel, no está con esto. Y eso va a despertar el domingo. Eso lo tengo claro, y lo tuve claro también en mayo. ¿A partir de ahí por cuánto? Bueno, pues si hace falta pactar, pues se pacta. Oye, que no es el fin del mundo. Hemos pactado en muchas ocasiones y estamos aquí, ¿no? Nos cuentan que los pactos de la extrema derecha nos traen. ¿A qué nos traen? En Madrid hemos estado gobernando y nunca se ha respirado ahora tanta libertad, tanta apertura, tanta prosperidad. En fin, que la vida sigue con nuestros gobiernos.
Un alcalde de pueblo muy pequeñito del norte de Madrid, es amigo mío personal desde mucho tiempo, se llama Rafa, me dice, si lo crees oportuno, pregunta a la presidenta por sus planes para el mundo rural. Y es que, claro, vivimos en Madrid, yo en Tres Cantos, hemos hablado de Alcorcón, que son más grandes que las capitales de provincia de casi toda España. Pues se nos olvida la Sierra Norte, se nos olvida la Sierra Pobre, se nos olvida la Ribera del Tajo.
No, en absoluto. A mí no se me olvida en ningún momento. De hecho, bueno, desde el gobierno que tengo el honor de presidir, hemos puesto en marcha muchísimas políticas que han llevado gran conectividad a estos municipios, muchos más servicios públicos, especialmente de transporte a demanda. Abrimos nuevos centros de salud, acercamos todos los servicios públicos, y además ahora, a través de la digitalización, lo que quiero es que, ya que Madrid va a experimentar un crecimiento impresionante de más de 1 millón de habitantes en los próximos años, como ya le ha pasado desde el año 2000, me gustaría que fuera un crecimiento equilibrado y que nos diera la oportunidad de llevar vida, familias, empresas, a otros rincones de la comunidad, especialmente al mundo rural, donde además, gracias a la apuesta que estamos haciendo por nuestros productos gastronómicos, cada vez es más numeroso ver familias, es más frecuente ver familias que explotan la tierra, que empiezan desde cero una vida allí. Lo tenemos siempre presente, y el trabajo que estamos haciendo en inversiones es enorme en ese sentido, pero claro, siempre hay que hacer más, por supuesto.
Maite Alcaraz.
¿Qué tal? Buenas noches, presidenta.
Buenas noches.
Me alegra mucho verte y verte también. Dos preguntas si me deja, Ángel. Una, referido al debate que se celebró ayer a 3 y no a 4. ¿Estás de acuerdo con que Núñez Feijóo no acudiera? ¿Crees que fue lo mejor para el Partido Popular que debatieran los tres contendientes que se sentaron en Televisión Española?
Yo creo que quien no tuvo que haber ido es Abascal. Y tengo buena relación con él y no vamos a empezar con críticas y pellizcos de monja a estas alturas de la historia porque España se juega mucho. Pero ¿a qué vamos? ¿A blanquear el qué? Ese formato a 2 días de elecciones para que estemos con la resaca del debate y hablando solo de esto. Además de que si Vox ha estado vetando a medios de comunicación, hombre, empieza por aquel que te llama ultraderecha y te insulta constantemente. ¿Y para qué? Para que entre Yolanda y Pedro, como se llamaban entre ellos a mí, yo no hablaría de Núñez Feijóo como Alberto en público. Esta familiaridad, estas tonterías y frivolidades que vimos ayer, como si no hubieran gobernado nunca, blanqueando sus programas electorales, hablando como si acabaran de llegar de nuevas. En fin, todo esto, si Abascal no hubiera ido, no se hubiera producido. Creo que hubiera estado mejor no formar parte de esto a estas alturas de la campaña. ¿Para qué? Para darles audiencias, para que utilicen todos los recursos gubernamentales para contarnos lo estupendos y lo modernos que son. Todo esto se podría haber evitado.
Segunda pregunta referida a los pactos, esta vez los pactos de la izquierda. Acabamos de escuchar a Otegi no hace mucho hablar de que lo siguiente que le plantearía a un gobierno que fuera proclive a acceder a sus pretensiones sería un referéndum en el País Vasco. Acaba, hace unas horas, de volverlo a repetir Oriol Junqueras. ¿Ese sería el futuro? ¿Tú estás convencida de que si se reprodujera este gobierno terminaría celebrándose un referéndum de autodeterminación en Cataluña y en el País Vasco?
No me cabe la menor duda. Hemos estado viendo hoy también cómo el gobierno vasco ha empezado ya a dejar en la calle a presos de ETA con unas condenas todavía que tenían pendientes por uno de los atentados, un intento de atentado hace unos años. La hoja sigue, el camino sigue. Es decir, Sánchez podrá contarnos lo que quiera con sus mentiras. Sánchez, si no es por Bildu y por Esquerra, no va a ser nadie, no sería nadie. No tendría ni la más mínima opción a estar gobernando. Y él no tiene otra preocupación que mantenerse ahí al precio que sea, como ha venido haciendo estos años. Los demás sí, tienen un proyecto muy claro de lo que quieren para España. Parasitan de los españoles en las instituciones con el dinero de todos para minar desde dentro, romper sobre todo nuestros derechos constitucionales y atacar el Estado de Derecho, de manera que expulsan a los españoles de su tierra, de la función pública, de los servicios públicos, de la educación. Esta gente que odia profundamente a España y que lo vienen avisando de toda la vida, tienen su proyecto y lo tienen muy claro: romper España, largarse de España, que se lo paguemos todo. Y además, pues eso, llevándonos a una especie de, bueno, pues de república autoritaria antiespañola. Y porque los nacionalistas gallegos no pintan ya nada, afortunadamente, pero estos están ahí también latentes. Y porque el Partido Popular ha recuperado la sensatez y el gobierno en Baleares y en la Comunidad Valenciana, si no, el despropósito todavía sería mucho mayor. Pero ya lo veremos con Navarra. Mira cómo están ahí bien callados con los pactos con Bildu. Pero vamos, la expulsión de la Guardia Civil de esta comunidad, de la comunidad foral, no es gratuitamente. Es que está todo ahí. Desde luego, y por supuesto, la erosión a la imagen de la corona y seguir colonizando. Bueno, ya pocas instituciones quedan por colonizar por parte de Sánchez y de sus amigos, de pupitre, compañeros, etcétera. Pero va a seguir así. Esto sería pues un proyecto de ruptura sin ningún atisbo de dudas. Porque además Sánchez va a estar como mínimo igual de débil que en esta legislatura. Estaría.
Antonio Arraez.
Sí, señora Ayuso. Acaba de comentar que, bueno, que pactar no es el fin del mundo. Ya veremos lo que pasa el domingo. Pero en su campaña electoral para separarse de Vox dijo que gobernar Madrid con Vox sería nefasto para Madrid. La pregunta la puede intuir. ¿Usted cree que si Feijóo gobierna con Vox sería nefasto para España?
Bueno, a ver, vamos por orden. ¿Qué sería peor? Muchísimo peor que el proyecto de Pedro Sánchez siguiera en Moncloa, vamos. Sin ninguna duda, eso es muchísimo peor. Y son tiempos ahora de buscar cómo cambiar las cosas y qué es lo que nos une. Si me dicen que, además, Núñez Feijóo tiene la posibilidad, hay que ser humildes, es que a lo mejor no dan los escaños, pero si los tenemos y puede gobernar libre, es mucho mejor. Yo, desde que lo hago en la Comunidad de Madrid, en muy poco tiempo ya hemos puesto las bases para gestionar a una gran velocidad. Vamos a poder tener unos presupuestos en el próximo periodo de sesiones, leyes fundamentales que se habían bloqueado y se puede gobernar de otra manera. Y además yo creo que la política, la economía es algo muy sensible que depende mucho de la política. Por supuesto, si no hay un cambio de gobierno y siguiera el proyecto de Sánchez, que no va a pasar, la economía se hunde literalmente. No son pocos los empresarios, preguntad, empresarios e inversores que dicen yo me voy de España, estoy aguantando, tengo el botón rojo y estoy aguantando porque se ve una alternativa, sino yo me voy. Estoy harto de la intromisión del gobierno en las empresas, en la vida de todos. Entonces, el cambio es lo más importante. Pero si no, si tiene un gobierno, el señor Feijóo, donde no está de vicepresidente, Vox sería mejor. Pero creo que también para la imagen en los mercados, para la estabilidad de España, bueno, por un poco todo, sería mejor. Ahora bien, creo que, sigo insistiendo, lo peor es que las cosas seguirán así. Con Bildu encima, con Esquerra metido en medio, con Podemos, que ahora se llama Sumar y se llamará lo que sea porque van mudando la piel según les conviene. Lo que hay ahora es lo que es insostenible. El cambio es lo más importante y a partir de ahí serán los españoles los que decían el domingo cómo lo quieren.
No sé si es una interpretación correcta, pero lo veo como un mal menor, quizás, estar con Vox. Pero le quería preguntar, llevamos una semana dando vueltas al tema del voto por correo. En las anteriores elecciones también usted habló antes y después de pucherazo. ¿Usted en estos momentos, con lo que es posible el final de la etapa de Pedro Sánchez en el gobierno, ¿tiene alguna sospecha de que las elecciones del domingo no vayan a ser limpias al 100% en este país?
A ver, yo no he relacionado en ningún momento el voto por correo con el pucherazo. Yo cuando hablé de pucherazo, hombre, hablé porque es que la Guardia Civil se llevó detenidos a militantes de Mojácar y de Melilla por compra de votos, en fin.
Si me permite, hay un matiz. En Mojácar el último detenido
era presuntamente para comprar
votos para el Partido Popular.
Decía la Moncloa.
Investigando.
Según la Moncloa.
Bueno, lo dijo el juez, creo.
No ha habido al final ninguna sospecha. Hombre, si se llevan detenidos afiliados por comprar votos, uno piensa que eso es un pucherazo, ¿no? No sé cómo se puede decir así en castellano, claro. Yo no lo relaciono en ningún momento con el voto por correo y en todas mis declaraciones públicas, e invito a que lo vea la gente, siempre he dado mi total confianza al voto por correo, porque no creo que haya funcionarios que estén dispuestos a cometer semejantes delitos contra la libertad del voto y la democracia en España, vamos. Cosa distinta es que las circunstancias en las que se vota son anómalas, muy difíciles. Ha habido nacionalizaciones masivas en los últimos meses. La gente está teniendo verdaderos problemas para llegar a votar. Se está haciendo en el puente más caluroso del año. No hay tanto cambio climático y tanta emergencia climática. Pues no sé qué hace todo el mundo metido en un colegio electoral a 40 grados un día entero, con gente de 85 y 90 años que va a ir a votar, porque además son los más generosos y los que más se preocupan por el futuro de todos. Ahí va a haber personas que tienen que limpiar, que tienen que velar por la seguridad de los colegios. Estamos hablando de más de 1,000,000 y pico de personas involucradas en esto. Creo que todo esto es anómalo. Esto motiva que la gente esté, bueno, pensando si vota, si no vota. Estas circunstancias yo creo que se podrían haber evitado si no se hubiera convocado a mala fe esta campaña. De ahí a hablar de pucherazo, yo no soy la que habla de pucherazo. Yo solo hablé de pucherazo cuando pasó lo que pasó en las autonómicas.
A partir del lunes, ¿cuántos marrones se va a encontrar el próximo gobierno? O sea, la reedición del mismo, o sea, el de Núñez Feijóo.
Hoy hablaba el presidente, me han comentado, no lo he leído, pero comentaba, según me han comentado ahora en el meeting, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, dice que se ha encontrado con una deuda, no sé si 4.000 millones, un déficit horroroso que le va a impedir hacer muchas cosas, mucha gestión. No quiero pensar a nivel nacional, probablemente han dejado las arcas quebradas, porque estamos hablando de una deuda que crece por miles cada día. Y eso es una de las muchas herencias, pero después nos vamos a encontrar con que todo el personal del PSOE está colocado de arriba abajo en el Congreso. Todos han vuelto a casa colocados en el escaño. Están usando los escaños para recolocar a la gente para cuando gobierne el adversario. A eso une todas las leyes sectarias que han metido a cascoporro día a día, más todos los decretazos. Todo eso hay que deshacerlo también, porque eso no es un progreso, eso no es progreso que venga la derecha luego a quitar, no, eso ha sido un absoluto retroceso, que hasta por ley tienes que recordar, como dice Bildu. Todo eso hay que deshacerlo también. Y luego estamos viendo cómo van haciendo convocatorias de empleo público y cómo van metiendo amigos del presidente del gobierno en todas las instituciones. Eso es todo lo que se va a encontrar Núñez Feijóo. Va a tener un mes de agosto y de septiembre y de octubre buenos. Las cuentas ajustadas, vamos a ver en los cajones qué se queda, qué deuda hay auténtica, cómo están los fondos europeos de verdad, cómo es la verdad de todo lo que queda ahí metido en un cajón, como se ha quedado oscuro, como digo, más todo lo que hay que revertir y luego, sobre todo, todo lo importante que hay que hacer en positivo. que son muchas reformas las que no se han hecho, y hay muchos problemas de la España real que nadie ha atendido. Hay problemas de natalidad, de la España rural, de los autónomos, de los empresarios, de la soledad, de las adicciones, de los jóvenes, bueno, en fin, todo lo que no se ha hecho y todo el desincentivo que ha cundido en la sociedad española, porque ya no solo es economía, es las desgana, cómo le han hablado los jóvenes en estos años, siempre con el agravio, siempre con el tú no estudies, tú deja que todo es un horror, pero luego no se han ocupado de esto, no se han ocupado de una educación de calidad que sea un verdadero ascensor social, no se han ocupado del autónomo cuando dice la vicepresidenta, sí, hombre, trabajar una hora menos o 15 horas menos, aquí qué más da, ¿quién lo paga? Claro, cuando tienes una empresa de 3 empleados, de 2 empleados, ¿cómo hacemos esto? La empresa española es mayoritariamente una pyme de 3-4 empleados. ¿Cómo pagamos la fiesta de esta gente que han estado con el dinero de esos autónomos regalando y tantas promesas durante este tiempo? Todo eso, revertirlo, tanto desincentivo, tanto dolor, tanto abandono, y la imagen de España, que cada vez que ha habido últimamente convocatorias para la empresa española no hemos estado, no se nos ha invitado, que no sabemos, pero solo nos enteramos por la prensa extranjera de lo que vamos perdiendo. Israel, al final, nos ha dejado ahí un poco con Marruecos, vamos viendo cómo poco a poco vamos pintando menos en la esfera internacional. Pues todo eso hay que revertirlo y recuperarla, también el prestigio de las instituciones que han quedado bastante tocada.
Uno de los titulares de esta semana que he leído por ahí, estamos casi ya terminando, presidenta, ha sido algo así como: Feijóo ultima su gobierno, tiene contacto con independientes en las últimas fechas, consulta. Ha dicho algo así como: Isabel, ¿tienes por ahí 3 o 4 así?
Es verdad que yo le recomiendo a mucha gente porque, ¿sí? Claro.
¿Cómo quién?
Bueno, mucha gente. Mucha gente,
pero,
porque.
Vamos a ver, no se puede soltar así la piedra.
Cuando yo hice mi gobierno nuevo, a la vez estábamos haciendo las listas, es algo que nunca había ocurrido. Claro. Hacer un gobierno y unas listas electorales a la vez. Entonces hablábamos mucho porque le decía: esta persona es buenísima, o para ti o para mí. Entonces, es verdad que aún quedan muchos cambios y hemos hablado mucho. Lo que sabe es no solo que puede contar conmigo hasta el final, es que puede contar con todo el equipo, no solo del Partido Popular de Madrid, sino del gobierno autonómico, y todo el banquillo que necesite, todas las personas que él quiera, serán, vamos, a disposición del nuevo gobierno, porque eso significaría que están a disposición de España, y nada me importa más que España, como madrileña y como presidenta de la comunidad. Lo que necesite, lo que pueda ser de ayuda, incluso en estos años, todas aquellas leyes que han hecho polvo a los intereses de Madrid, las he ido apuntando minuciosamente, educativas, económicas, para que el nuevo gobierno pronto tenga, con estos apuntes y con todo lo que han visto, cómo recuperar rápidamente el camino, ¿no? Todo está a su entera disposición.
Y termino casi como empecé, con una pregunta personal. Bien de salud, la semana ha sido complicada, la cara, se nota que estás cansada. ¿Cuándo descansamos? ¿Qué vamos a hacer después?
Bueno, vamos a descansar este verano, claro, y en cuanto pase la semana siguiente, porque hay que estar aquí, al pie del cañón, después sí que me tomaré unos días, claro. Además, siempre he seguido una máxima, y es que políticos felices, decisiones felices. Y si uno no está con los suyos y es persona, luego las decisiones no las puede tomar bien.
Hubo una imagen, la famosa imagen de Mónica García y de Lobato en la Asamblea, esos abrazos, esos saludos, fue una imagen cariñosa, estoy convencido que sincera. A mí me dio pena que eso fuera noticia.
Bueno, pues lo fue. Y además también recibí mensajes de muchos políticos, del Partido Popular, por supuesto, de todo el mundo, pero del Partido Socialista un montón, del PNV, de Ciudadanos, de UPyD. Y me sorprendió porque lo que me ha pasado a mí le ha pasado a muchísima gente, pero yo no tenía ni idea cuánta gente. Y estos días me he pasado días enteros sabiéndolo. Porque cada vez que alguien me escribía me contaba, a mí me pasó lo mismo, yo viví lo mismo, hombres y mujeres. Y te das cuenta de que hay cosas más importante que la vida, ¿no? Y eso es una pelea que se tiene, es una defensa maravillosa que une a todo el mundo en el fondo.
Pues nos alegramos de que estés mejor de ánimo y,
sí,
y suerte, que es lo más importante. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Un placer, gracias a todos.
Gracias.